Hola, buenos días, tardes, noches, amigos de Clícono. Yo soy Nadia Molina y es un gusto para mí hacer otra vez este podcast en una casa muy especial, que es la Casa Bayo. Y este es mi gran pretexto que encontré para reiniciar un podcast que empecé hace algunos años. Estuvo algún tiempo en una casa ahí lejos, luego se fue a Dixo, ahora está en Guanaflock. Y bueno, ahorita lo estamos haciendo desde Casa Bayo. Y estoy con dos amigos muy especiales, son dos amigos muy queridos que han estado conmigo en distintas etapas de mi vida y que además son unos tipazos. Les voy a presentar primero al señor Soliker. El señor Soliker es un tipo muy serio, usa pajaritas, corbatín y cuando está alocado usa corbata. Es un emprendedor, es un gran amigo, es de los pocos tipos que se preocupan por todo lo que te pasa. O sea, es de esos amigos que si tú tuiteas, oh, me duele la cabeza, el otro contesta, te mando una ambulancia. Entonces es un gran tipo. Bienvenido, Soliker.
Hola, muchas gracias.
¿Quieres decir algo más de ti?
No, que los corbatines son lo nuevo, lo bueno.
Y tengo a otro chico que viene con un look súper distinto, se ve muy europeo. Él es matemático, cineasta, es emprendedor también, le hace a todo un poco, es dueño de Dixo, acaba de vender Substance y vive como un rockstar. Esa es la verdad. Él es Dani Sadia.
Oui, bonjour, muchas gracias por la invitación. ¿De qué va a tratar hoy el podcast, Nadia?
De los Flockers. ¿Te gusta mi tema?
Me encanta tu tema. Y me gusta que no hayas dicho cuál era la casa, tu primera casa en donde empezaste los podcasts.
Sí, porque esas cosas se olvidan. Bueno, bueno, pues bienvenidos sean. Y me gustaría hablar de un montón de cosas. De hecho, una de las cosas que quería presentarles de Dani era su Tumblr, porque tiene un Tumblr muy especial. Hoy en la mañana quise abrirlo y no se pudo porque hay un problema con Tumblr. No sé si sabían esto. Tumblr tuvo un problema. La gente se empezó a quejar durísimo en Facebook y Twitter. Y nunca, o al menos no recuerdo que una empresa digital haya tomado la decisión de decir, ¿saben qué? Pues sí, tenemos un chorro de problemas y por tanto vamos a cerrar hasta nuevo aviso. Entonces, imagínense, de hecho, bueno, aquí muy cerca de mí también está Brenda Rodríguez, que es una de las redactoras de Guanaflock. Está también Sergey, que durante mucho tiempo estuvo escribiendo para Guanaflock. Los dos muy enterados siempre, yo creo que más que yo, de tecnología. Entonces, díganme si no, está cerrado Tumblr todavía, ¿verdad? Bueno, el caso es que se cerraron porque tienen problemas, pero cuando vuelvan a abrir, por favor, el primer Tumblr que visiten debe ser el de Dani Sadia. ¿Qué podemos encontrar ahí, Dani?
me pones en aprietos, pero la verdad es un Tumblr que empecé hace como 4 años más o menos. Pues la idea era hacer mi War Room, ya así se llama, My War Room, en donde iba a poner todas las fotos de las cosas que me encantan. Y pues entre las cosas que me encantan son los osos polares, adoro los osos polares, y las mujeres. Y entonces empecé a encontrar buenas fotos de mujeres y pues ha crecido y crecido y crecido. Tengo una amiga que decía que yo nomás ponía deschichadas. Entonces yo le entendí desdichadas. Dije, no, ¿por qué están tan felices de tomar las fotos, no? Pero sí, es que la verdad es que sí, amo la estética de la mujer.
Qué elegante lo dices, pero yo únicamente le sugeriría una cosa. Si hay niños cerca, no abran el Tumblr de Dani Sadia. Lo pueden encontrar así, War Room se llama, danisadia.tumblr. La verdad, y tiene toda la razón, es un blog muy hermoso. O sea, las fotos de verdad son maravillosas. Pero sí, si hay niños, mejor no lo abran. Yo soy fan de ese Tumblr. Bueno, traigo varios temas que me gustaría tratar con estos dos chicos. Y me gustaría iniciar con esto que reportó Google México hace unos días a través de Cygets, que es su sitio en donde habla siempre de lo más googleado en el mundo. Y nos podemos concentrar en lo que se googlea más en México. ¿Ustedes leyeron esto? Bueno, pues fíjense, vamos a ir de atrás para adelante, ¿no? Whitney Houston.
Bueno, Whitney Houston obviamente la empezamos a googlear porque murió a principios, que fue febrero, marzo del 2012. Entonces, fue una noticia que conmocionó en buena parte a la gente que usa internet y la buscó por ahí. Creo que se dio un pasón y se murió en una tina, si no mal recuerdo, ¿no?
Pero esto es interesante porque en cuestión de celebridades ella fue la más nombrada. Lo segundo más nombrado a nivel mundial, en México no aparece, pero lo segundo más buscado o googleado, ¿qué creen que fue? Así, una idea, cualquier cosa, di cualquier cosa.
Justin Bieber,
MTV. Open Gangnam
Style. Gangnam Style, ni siquiera sé pronunciarlo bien. ¿Qué opinan de esa cosa? Yo estoy un poco... A mí me, poco de frustración.
Yo tengo mucho orgullo, pero mucho orgullo en decir de que nunca he visto...
No te creo.
No. Por esta, que nunca he visto Gangnam Style. No sé ni de qué va, no sé ni qué sea, no, te juro, no es algo que me ha interesado ver.
Pero no has vivido en una cueva. O sea, ¿ha sido más bien que tú has decidido no toparte con eso?
He decidido no matar neuronas de mi cerebro viendo eso, porque si se vuelve el video más visto de la historia, creo que tiene como 1 billón de views, y ahí también está Justin Bieber con 1.8 de billón. Entonces, no veo los videos de Justin Bieber y no veo los videos también de Gangnam Style, porque...
Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo podría decir que tampoco me gusta, pero a nivel de contenido, es un contenido que se ha viralizado de una manera de verdad, wow, impresionante. Porque este tipo grabó una canción que no tiene mucho sentido, la grabó en coreano, igual no la entendemos. Habla de un caballo, ¿no? Perdón, está hablando ahí Brendita, que es la mi a ver.
De hecho, es un caballo. En el video aparecen unas caballerizas y su baile es como si estuviera galopando un caballo.
Una tontería, sí, hagan de cuenta. Bueno, y tiene una coreografía muy especial. Bueno, lo hizo, impactó, de pronto se llenó de views. Pero lo interesante es que no paró ahí. Ese tipo ha recorrido el mundo bailando el Gangnam Style con todas las celebridades del mundo. El último que vi fue Madonna. Madonna bailando con él y embarrándosele y todo.
Barack Obama también lo bailó. Sí lo bailó, ¿no? Barack Obama.
De la Fórmula 1 también. Ha sido una serie de celebridades que bailan con él.
Aquí hay una pregunta. Sí, y es una pregunta seria. Ustedes saben que Dani odia a los Flockers. Si te dieran dos opciones y una fuera convertirte en Flocker y dejar que la gente te gritara en la calle Flocker o bailar Gangnam Style, ¿qué preferirías?
Open Gangnam Style.
Bueno, es difícil, no, pero no, ¿cómo crees? No odio a los Flockers, pero si yo empezara a trabajar en Flock, la gente empezaría a decir que soy como este Atolini, ¿cómo se llama? Antonio Atolini, que se fue 132, que se fue a trabajar a Televisa.
Eres muy grosero.
¿Por qué?
Bueno, a ver, te lo voy a poner un poco más sencilla. ¿Besar a Soliker o bailar el Gangnam Style?
Bailar el Gangnam Style, o sea, sin ni sé cómo se baila, o sea, es la cosa, pero definitivamente besar a Trolliker no es algo que me agrade mucho.
Y digo que en el fondo ustedes se aman mucho. Ok, bueno, el caso es que es Whitney Houston, después es Gangnam Style. Y el número 8 es becas universitarias. Es la búsqueda número 8 que los mexicanos más han googleado. Eso es interesante porque viene después de Whitney Houston y después de Gangnam Style. ¿Por qué será esto? ¿Será que México está cambiando?
Pues yo espero que sí, que sea que está cambiando y que la gente esté interesada en estudiar. Las otras eran búsquedas de música, además un poco soul y más pop. Pero como dices, la búsqueda número 8 es de gente que está buscando becas para estudiar la universidad. Entonces eso a mí me da una buena espina. Después ya veremos el 1 y les diré por qué no me da tan buena espina, pero el número 8 me gusta.
Sí, hace unos días se me ocurrió, no sé por qué, encontré el sitio de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los chicos que quieran ir a hacer servicio social en el extranjero. O sea, si de pronto acabaste la universidad y quieres hacer servicio social pero no en México, envías una aplicación y en una de esas te toca. Y ha sido mi tweet más retuiteado en los últimos días. Ay, sí, estoy hablando como si fuera Justin Bieber. Ya sé. No, pero, o sea, eso me sorprendió porque generalmente uno retuitea cosas sin importancia, pero la gente está interesada en hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, está bien. Siguiente, ley SOPA. Ley SOPA es la siguiente gran búsqueda. La ley SOPA es la siguiente búsqueda. De verdad, el número 7.
Fíjate, estaba leyendo el otro día un artículo que decía que solo por dar los derechos de autor a cualquier persona de lo de Gangnam Style, este cuate se había metido $8 millones. Algo así era la noticia, ¿no? Porque dejó que todo mundo replique y dejó que todo mundo copie, dejó que todo mundo haga, y gracias a eso generó bastante ingreso a partir de no proteger sus derechos de autor. Y la ley SOPA, como sabemos, pues es una ley de los gobiernos que quieren regular el acceso a internet, y los contenidos en internet. Y bueno, pues obviamente van de la mano de los derechos de autor, van de la mano del copyright y van de la mano de la protección de los contenidos. Entonces, pues es una prueba más de que pues estas leyes no funcionan. O sea, probablemente funcionaban en los 50, 60, pero tratar de regular los contenidos es contraproducente inclusive para la propia obra, ¿no? Otro dato curioso que también estaba leyendo ayer, el ingreso en cines en México ha aumentado año con año. Este año, en el 2012, volvió a romper récord de ingresos cinematográficos en cines, en cartelera, en box office, en México. Entonces, esa es una prueba más de que ni la piratería ni las descargas ilegales están afectando a la industria cinematográfica.
Y bueno, y que lo diga Dani Sadia es importante. Ustedes saben que él produjo una película hace ya 2 años, Dani. Ya 4 años, el tiempo se pasa volando. Tú la produjiste, obviamente la trajiste a México. Yo recuerdo que la trajiste primero en el cine en el Festival de Cine Judío. Fue la primera vez que la vimos en México. Ah, FICO. Después, Festival de Cine Judío. Y después estuvo en salas. Recuerdo que tú decidiste también ponerla, transmitirla al público de manera libre. ¿Cómo funcionó eso? ¿Esto y qué crítica recibiste?
Pusimos en conjunto con Prodigy MSN y era en streaming, la podían ver en streaming y tuvimos aproximadamente como 500 mil views de esa película a lo largo. Creo que el primer día tuvo como 200 mil views y así estuvo durante un rato. Ya no sé si siga en línea, pero la verdad es que a mí me daba mucho orgullo ser el primer, una película con un presupuesto bastante alto, tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares y que pues y que tuviera el interés Prodigy también de pasarlo, de ponerlo y era gratis. Realmente a mí lo que me interesaba es que más gente lo viera, no porque pues los cines, la verdad es que los cines tienen el sartén por el mango, o sea, aquí te dejan una semana y a la semana te sacan y no hay nada que hacer. A mí me pusieron en 40 salas y a los 5 días llegó Transformers 2 y me dio una patada en el trasero y pues me entró con 1000 copias, bueno, sí, mi trasero, pero sí, es una gran alternativa. O sea, el streaming es una gran alternativa. Está ahorita también otro caso de una película de Jorge Michel Grau que hizo Chalán, que la pasaron en Netflix y según lo que él me comentaba fueron como 30 mil views en una noche y es un mediometraje de una hora más o menos. Es gratis y pues ahí la gente puede ver el yo soy un amante de YouTube, soy amante del streaming. Yo confío que la gente, si en el momento que la gente crea que puede pagar por tu contenido, lo va a hacer.
No, y lo más importante es que productores como tú no están esperando a que las cosas estén ideales en México para empezar a hacer streaming y empezar a poner cosas en línea y contenidos en línea abiertos para todo el mundo. Porque a veces es uno de los pretextos, ¿no? No, es que México todavía lo tradicional es lo que gobierna, es lo que manda, la televisión sigue siendo la reina. Entonces, internet, bueno, en un futuro tal vez. Pero, claro, los arriesgados que deciden, aún con las condiciones en las que estamos, empezar a hacer contenidos y distribuirlos de manera abierta es un riesgo. Soliker, nuestra siguiente en la lista es Netflix. Y yo sé que tú eres un vicioso de Netflix.
Netflix es pues una plataforma precisamente para ver contenidos en línea. Me gusta mucho. Uno paga una mensualidad que en realidad pues es muy accesible y uno puede utilizar esa plataforma para ver cuánto contenido quieras que tengan ellos en su catálogo, cuántas veces quieras, ¿no? Caricaturas para los niños, series de televisión, películas, absolutamente todo lo que tienes y por una mensualidad fija. Es streaming, es algo nuevo, como decías, los tiempos están cambiando, pero están cambiando tan rápido que no nos hemos dado cuenta que hace 10 años apenas habían lanzado el primer modelo de iPod. Ya tiene 10 años, pero ahorita estamos utilizando un iPhone y es el iPhone 5. Y entonces estamos en tiempos tan veloces donde Netflix ya es una plataforma que vale la pena apoyar, vale la pena comprar. La puedes ver desde tu casa, en tu computadora, en tu PlayStation, en tu Apple TV, en tu iPhone, en tu smartphone. Entonces vale mucho la pena, a mí me gusta mucho.
Fíjate que una de las cosas, yo me descubro muy... como muy cuadrada en algunos sentidos, y este es uno. Cuando yo conocí Netflix, lo conocí ya empaquetado perfectamente en Google Internet Television. Me acuerdo que en el CES era, fue como la gran presentación de esto es Google Internet. Entonces, tú veías, claro, toda la, la plataforma de Google Internet Television con todos los programas de Netflix, con todos los programas de las distintas compañías de cable, con los de la plataforma tradicional, con los canales de YouTube, y yo decía, claro, así va a ser. Y yo lo que veo es que en México vamos poco a poco, o sea, la gente sigue viendo su tele y luego se regresa a su computadora a ver solo Netflix y luego cierra su computadora para ver el noticiero de la noche y luego conecta. O sea, todavía no estamos integrando. Una de las cosas que encontramos en esta Casa Bayo, y no es gol, es real. Una de las salas que encontramos aquí en Casa Bayo es justo una demostración de Google Internet Television de cómo sería la integración perfecta. O sea, ya no moverte de dispositivo a dispositivo, ver en un solo lugar todo y además sincronizarte con el dispositivo que tengas. Yo imaginaba que iba a ser así, ¿no? Y cuando empiezo a ver que todo está llegando, pero como en pedacitos, bueno, encuentro que también la tecnología tiene que ser flexible para que la gente lo use como le vaya llegando, como quiera. O sea, es más, unos ya quieren una televisión preparada para 3D con Google Internet Television, pero la verdad es que no la usan como si fuera una televisión tradicional. Entonces, bueno, supongo que irá poco a poco. Por lo pronto, Netflix está volviendo una búsqueda muy relevante en México y eso es súper buena noticia.
Quiero contar una anécdota de Netflix. Yo usaba Netflix antes de que se pusieran mainstream, es la verdad. O sea, así soy yo, ¿no? Vivía yo en Nueva York en el 2004 y lo que hacía era una maravilla porque tú te inscribías y te mandaban tres DVDs a tu casa a través del correo normal. Entonces llegaban las tres, tú veías una, ese mismo día o que acababas de verla, la ponías en el correo, se regresaba a Netflix y Netflix te mandaba la siguiente película que tú quisieras. Entonces tenías tú un queue, le llamaban un queue, y en ese queue te iban mandando las películas que tú ibas escogiendo y siempre el máximo que podías tener eran tres al mismo tiempo. Y entonces, pues ya lo tuve durante como unos 6-7 meses y ya me tuve que regresar a México. Y cuando llegué a México, ya, entonces allá la ponías un día, llegaba a Netflix al día siguiente y ese mismo día Netflix te ponía otro DVD, te lo mandaba a tu casa. Entonces había un delay de 2 días más o menos, ¿no? Para recibir el DVD. Llego a México y me entero que viene este gran sistema a México que se llama Cinehome. Entonces yo me inscribí en el Cinehome porque dije, bueno, si va a funcionar igual que Netflix, está genial. Y tenía bastante buen catálogo. Y bueno, pues me inscribí y sigo esperando que me manden mi primer DVD porque nunca llegaron. Nunca llegaron. El sistema postal mexicano está tan terrible, pero tan malo. Y por eso también a veces llega por pedazos, porque generalmente la tecnología no está a la par o el servicio no está a la par de cómo pueden entregar ese servicio. O sea, ahorita tenemos estamos hablando de bajadas de entre 6 y 20 megabits, ¿no? Y subidas hasta de 1 megabit. Pero hace un año yo creo que no llevábamos ni a 2 megabits de bajada. Y esos decían hasta 2 megabits. Pues sí, hasta, pues desde 0 hasta 2 megabits. Entonces ahorita pues más o menos tenemos un internet decente, pero la verdad no está nada, no está todavía a niveles y estándares internacionales.
Y bueno, perdón, es que ahorita que mencionaste el servicio postal mexicano, me acordé de una aplicación, tal vez Brenda, tú te acuerdas, que bueno, no es una es una aplicación, pero en realidad es un servicio que inició, me parece que en Alemania, después brincó a Estados Unidos, en México todavía no llega, pero se me hace muy buena idea. ¿Cómo se llaman, Soliker, estos espacios en donde, o sea, como que tú compras un código postal, ¿cómo se llama? El P.O. Box, es como un apartado postal, para que te llegue ahí correspondencia, ¿no? Bueno, hicieron algo parecido, pero son unas cajas de metal para que te llegue todas tus compras de internet. Entonces, es muy curioso porque lo ponen en algún lugar, por ejemplo, dicen, vamos a poner uno aquí en el centro histórico, vamos a poner otro en Palmas, otro en La Condesa, otro en San Ángel, y ahí puedes enviar todos tus, o sea, tus compras que hagas en Amazon o en cualquier otro lugar. Van a llegar ahí y ahí los vas a poder coger. ¿Por qué? Están tratando de solucionar justo los problemas del servicio postal, porque de pronto llegan, no te encuentran, o incluso si lo haces con un servicio de mensajería, ellos tienen la orden de entregarte en mano, y si no estás tú, no te lo entregan. Entonces, cuando llega ahí, te manda un mensajito y te dice, ya llegó tu DVD o lo que haya sido, o el libro a esta caja. Entonces, es una buena idea.
buenísima idea. Me parece una gran idea precisamente para el problema que se está dando en México de que no llega el servicio postal o se pierde por ahí. Sin duda invertiría en ello y además
De hecho, si tienen buenas ideas, pueden venir con el tío Soliker y invertir.
Sí.
Él les invierte.
Sí. Y la otra que también, esta es una idea para los bancos. En México todavía no se consume mucho en internet. La gente tiene miedo de pagar con su tarjeta de crédito en internet. Entonces, si los bancos sacan un producto que sea una tarjeta de crédito limitada con compras para internet, para que la gente pueda saber de tiene un seguro, no me van a meter un gol, seguramente repuntarían también las ventas en internet.
Y fíjate, la buena noticia es que acaban de abrir oficinas en México PayPal. Eso indica que, bueno, hay mercado y que muy pronto estaremos en la punta, ¿no? O sea, yo creo que ahí vamos, o sea, obviamente a pasos muy lentos, pero creo que es importante que se empiece a hacer también una cultura de compra en línea para que despeguen muchos otros proyectos, muchos otros tiendas y productos que se podrían vender mucho mejor en línea que físicamente. Pero bueno, vamos a las últimas búsquedas, que son las primeras. En el número 4 está PicMonkey, que ese sí no lo conozco. A ver, ¿tú sí?
Fotos en línea. Es un editor de fotos en línea, muy amigable. Yo lo conocí por Facebook. Es una de las aplicaciones más descargadas en Facebook. Se coordina con Facebook. Pero es un editor muy simple, donde tú subes tu foto, le puedes poner texto, hacerlo como postal, hacerlo como todo esto que publican en Tumblr. Y es gratuito. Entonces es muy amigable, sí.
Ese es PicMonkey. Después tenemos en el número 3 Angry Birds. Angry Birds, que no vale la pena ni ahondar en ello. Excepto porque iban a poner un parque y lo hicieron, al final no lo hicieron, ¿cierto? Que hay uno en Europa, un parque temático. No me imagino, ya en serio, un parque solo de Angry Birds en donde todo sea resorteras. Pero no estaría mal tener una sección en un parque de Disney, que bueno, no aplica porque no es de Disney, algo sobre Angry Birds. Y después en el número 2 tenemos naturalmente Facebook. Y en el número 1, que fue lo que más me impresionó, tenemos IFE. IFE es la búsqueda número 1. Ahora, ¿por qué creen que sea IFE? Eso es interesante. ¿Por qué creen que sea IFE?
Yo creo que si hacen el Zeitgeist hoy, yo creo que Jenny Rivera les gana a todos, ¿eh? Sí. Les gana a todos. Pero pues IFE obviamente es por toda la controversia de las elecciones que fueron en julio. Por las credenciales de ¿no? Por el fraude electoral,
repítelo, por favor.
Es por Julia Orayén, que es la edecán de blanco que salió en el primer debate. Curiosamente es la persona, el personaje más buscado también en internet por sus fotos sus fotos artísticas muy bien logradas de sus boobies. Y entonces la persona más buscada, curiosamente, también es el IFE, el término más buscado.
100%, y no me da mucho orgullo decirlo. Está peor que el Ganga Style, pero sí, es Julio Orellén. Pero tienes toda la razón, ¿eh? Si el estudio fuera hoy, yo creo que Jenny Rivera, sin ninguna duda. Justo en la mañana estaba platicando con la gente de Aristegui Noticias. Y bueno, Aristegui Noticias, para los que no lo conocen, con mucho gusto, por favor, pasen y visítenlo. AristeguiNoticias.com, un sitio informativo, principalmente político. Cuando surgió la nota de Jenny Rivera, la redacción decía, bueno, está pasando esto, lo vamos a cubrir, no es nuestro core. Y el director editorial dijo, claro que lo vamos a cubrir y vamos a seguir la nota. Y bueno, es la nota más leída en la historia. O sea, el hallazgo de... Creo que la más leída es el hallazgo de la avioneta. Bueno, de ya los restos pulverizados.
El primer momento que yo me enteré del accidente de Jenny Rivera, no, pero obvio que no. O sea, fue Soliker. O sea, te juro, Soliker puso un retweet de no sé qué, te lo juro. Pero, aparte luego me enteré que era de La Voz y... O sea, porque estaban pensando si iba a salir en la noche La Voz o no iba a salir La Voz. Y que, bueno, si Televisa iba a tratar de capitalizarlo, lo iba a cancelar o que iban a... Ya no supe qué hicieron, ¿no? Pero la primera persona que yo me enteré de que hubo el avionazo de Jenny Rivera fue de Solica, porque me encanta chisme. Estaba leyendo el timeline, porque es una cosa que hago en la mañana, o sea, no leo el periódico, leo el timeline de Twitter y decía un retweet de él que Jenny Rivera había muerto. Dije, ah, avionazo. Entonces me fui a Google a buscar a Jenny Rivera para ver quién demonios era Jenny Rivera, porque no tenía ni idea quién era.
Que no te guste, tienes que entender. Lo que es mío y no voy a soltarme.
¿Alguien sabe si salió en La Voz? ¿Salió La Voz el domingo en la noche o no? ¿Ah, sí? ¿No lo cancelaron?
Todo el programa se trató de dar condolencias a la familia y de cantar canciones de ella y se acabó. Pero sí, impresionante lo que causó. Digo, también la noticia es como de verdad estremecedora. Una persona que estás viendo en la tele, que entiendo que era mucho más conocida creo que en Estados Unidos que acá en México. Hasta el Mashable salió y justo Brenda me dijo, estábamos viendo contenido de Guanaflog y de pronto me dice, ¿viste que en Mashable también salió Jenny Rivera? No te creo. Y sí, claro que Mashable también ya es de todo. Me acuerdo cuando Mashable inició, que era la guía de las redes sociales. Hoy es todo. Bueno, pues como lo decidieron abordar fue los tweets de los famosos dando condolencias a la familia de Jenny Rivera, y aparecía Rihanna dando condolencias, aparecía Gloria Estefan, Emilio Estefan, Thalía y así, ¿no? Entonces, bueno, en todos lados estuvo esa mujer. ¿Te dolió?
Bueno, yo no la conocía, pero efectivamente yo seguía a un periodista que se arroba Rod Pack, que él fue el primero en ponerlo. Es un cuate en el que confío, sé que busca sus fuentes, siempre él ha tenido que ver con cosas, él se avienta en estos parapentes y demás, y entonces él lo puso, igual busqué quién era, identifiqué porque hacía poco había visto un video de ella en la tele, y entonces pues pasé el... Hubo una tormenta de al respecto, se tardó, porque de que Rod Pack lo publicó, que creo que fue el primero en ponerlo, a que lo retomaron los demás pasaron como 3 horas, que en Twitter es mucho tiempo, hasta en la noche que ya llegamos al muy mal gusto de López Dóriga de andar publicando zapatos y cosas por el estilo.
Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo.
De hecho, a mí me sorprendió mucho que López Dóriga saliera en domingo a decir la noticia, no confirmada, pero ya con corbata negra, que fue ahí donde yo me enteré.
López Dóriga en la mañana había dicho que Jenny Rivera había sido de Miami, al rato, a la media hora dijo que de Monterrey y a la hora dijo que de Matamoros. Entonces yo ya estaba esperando que dijera Morelia y Mérida para acabar con todas las M de las grandes ciudades de México, te juro. Entonces yo decía, ¿en dónde la van a buscar? ¿En Matamoros? No, es en Mérida. No, es en Monterrey. No, vayas a Miami, ¿no? Entonces como que no tenía ni idea. Y ahorita estaba viendo en un tweet de TMZ que decía que... Un retweet. Alguien puso un retweet de TMZ donde decían que habían agarrado unos policías que se habían robado los pertenencias del avionazo de Jenny Rivera. Entonces dice, ¿México tiene policía corrupta? No lo creo.
Ok, pues bueno, estos fueron las 10 más googleados en México. Y bueno, interesantes algunas. Vamos a otro tema. Este otro tema tiene que ver con fotografía. Me encanta siempre hablar de aplicaciones de fotografía, pues son mis favoritas, son las que más disfruto. Me encanta que la gente odie Instagram tanto como los que lo aman. Y resulta que hubo una guerra esta semana entre Instagram y Twitter. Resulta que de pronto hubo peleas internas entre las dos compañías y Twitter decidió pues ya no linkear más a Instagram, y no sé quién haya decidido qué. Yo creo que la nota nos la puede tener más puntual Brendita. A ver, ¿nos cuentas, Brenda, o no te acuerdas? Me estás haciendo cara como de que si tú escribiste eso. A ver, cuéntanos los hechos.
Más que nada con la compra que hizo Facebook a Instagram, la pelea fue de que Instagram ya no quiso que aparecieran las Twitter Cards, que eran las imágenes donde podíamos ver las fotos con los filtros, y solamente nos aparece el link que te lleva al perfil.
O sea, más bien, claro. Bueno, ustedes recordarán que Facebook adquirió Instagram, entonces ya sé por dónde viene la pelea. Más bien es Facebook contra Twitter. Y bueno, también, como lo reportó Facebook, por ahí vi una nota, decía, no, bueno, es que es lógico, en una red social tan pequeña no vale la pena que aparezcan las fotografías de Instagram, entonces las podrán seguir viendo, pero a través de un link. O sea, el tráfico lo enviarán directamente a Instagram. Bueno, el caso, en resumen, es que ya no vamos a poder ver las fotos directamente directamente, las fotos de Instagram directamente en Twitter. Ah, espera, es que ahí viene una parte, ya, la niña Brenda se me está adelantando. Bueno, primero, de esta sala, ¿quién ama Instagram y quién ama Instagram? Ya sabía que tú no. ¿Por qué no? Y tú también. Bueno, yo también amo Instagram. Y ubico perfecto, yo podría decir, solo de verlos, a los que odian Instagram. Entonces, bueno, voy a pasarle el micrófono a Dani Sadia, que se declaró como hater de Instagram.
¿Pero por qué quieres que odie yo a todo mundo? Yo no... Es que, mira, empecé, abrí mi cuenta de Instagram, empecé a seguir a gente